al ex presidente de los Estados Unidos, se llamaba James Garfield. Él nació aquí en Nueva Jersey, por cierto, y al retirarse de la presidencia se hizo presidente de una universidad. Y uno de los padres de los alumnos, de uno de los alumnos que estaba allí, vino a él y le preguntó si habría alguna manera de apurar los estudios de su hijo para que su hijo pudiese empezar su carrera lo antes posible. Y Garfield le contestó: todo depende de lo que usted quiere para su hijo. Cuando Dios quiere hacer un roble, le toma 100 años, pero un hongo crece de la noche a la mañana. ¿Qué es lo que quiere usted? Bueno, se lo dijo bien claro, ¿verdad? La transformación es un proceso que toma tiempo. En realidad, la Biblia nos enseña que toma toda la vida. Dios quiere transformarnos a usted y a mí, hacernos a la imagen de Cristo Jesús. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Hemos estado haciendo nuestro estudio en las bienaventuranzas, ese mensaje que el Señor Jesús dio, que está escrito en Mateo capítulo 5. Y nosotros hemos leído de la bienaventuranza para aquellos que son pobres en espíritu, que reconocen que no tienen nada que pueden ofrecerle al Señor, solamente sus vidas. Reconocen su pobreza. Dice: esos verán el reino de los cielos. Bienaventurados, dice luego, los que lloran, los que se quebrantan de corazón al reconocer su pobreza, porque ellos, dice el Señor, serán consolados. Luego dice: bienaventurados los mansos, los que le ceden control al Señor para que Él sea el que guíe y dirija sus vidas, porque los mansos recibirán la tierra por heredad. La semana pasada nosotros hablábamos acerca de los que desean un limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No quieren llevar esa carga de culpabilidad. Confiesan sus pecados al Señor y el Señor los limpia. Y en este día nosotros llegamos a la bienaventuranza número 5. Dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed de justicia. Esa es la esperanza, el deseo de la persona que se ha acercado a Dios. Reconoce su pobreza espiritual y quiere que el Señor lo haga una persona justa, una persona recta, una persona santa, una persona que tiene carácter cristiano, que ha alcanzado madurez cristiana. Cuando nosotros pedimos que el Señor haga justicia, queremos que Él comience en nosotros, porque muchas veces nuestro enfoque está en nuestro alrededor. Señor, ¿qué mundo en el cual vivimos? Este es un mundo injusto, este es un mundo cruel, este es un mundo vil. Señor, haz justicia. Pero el Señor dice: yo quiero hacer justicia, pero voy a empezar contigo. Vamos a empezar en tu propio corazón. Y tenemos que decir: sí, Señor, es verdad. Si el mundo va a cambiar, tiene que empezar conmigo. Señor, hazme una persona justa, hazme una persona santa. Y el Señor dice: sí, yo te transformaré. Ahora, para muchas personas, esto es algo difícil de entender, precisamente porque el proceso de transformación es un proceso largo que toma toda una vida. Nosotros quizás podemos entender más fácilmente la salvación, porque eso es algo que Dios hace inmediatamente. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso es lo que hay que hacer. Para ser salvo hay que creer en Cristo Jesús, creer que Él es el Hijo de Dios, que vino al mundo y dio su vida para pagar el precio de nuestros pecados. Y todo aquel que acepta a Cristo Jesús será salvo. Así lo enseña la palabra del Señor. Si, Si crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor y confiesas con tu boca que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Cuando tú clamas al Señor, el Señor responde inmediatamente, te salva y te perdona. Y eso queda hecho de una vez y para siempre. No dejes que el diablo te haga dudar de tu salvación. Si tú has clamado al Señor y le has pedido que te salve, Él lo ha hecho. Porque Él dice, el que viene a mí, no lo echaré fuera. Clamaste al Señor, le pediste que te salvase. Te humillaste delante de Él, reconociste tu pobreza. Y le dijiste, Señor, ten misericordia de mí. Pues si lo hiciste, el Señor te salvó. Pero luego viene el proceso de la transformación, lo que nosotros a veces también llamamos la santificación, el cambio que viene al cristiano, porque nosotros antes éramos títeres del diablo, vivíamos conforme a la corriente de este mundo. La Biblia dice que éramos hijos de maldad, pero ahora somos hijos de Dios, y ahora Dios quiere hacer un cambio en nosotros. Solamente que a veces nos parece que el proceso es tan lento. Todo el mundo habla acerca de los frutos del Espíritu, amor y gozo y paz. Y yo digo, ay Señor, yo no veo eso en mí. ¿Qué pasa conmigo, Señor? ¿Será que yo no lo dije correctamente, Señor Jesús, sálvame? ¿Será que no lo dije de todo corazón? ¿Será que algo más me falta? No, el Señor te salvó. Pero luego también el Señor comenzó en ti un proceso de santificación, de transformación, que todavía no se ha completado, pero que Él completará. Miren, así lo dice la palabra del Señor en ese mismo texto que nosotros estábamos leyendo como texto devocional en este día. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, este es uno de mis textos favoritos, porque cada vez que yo también me siento un poco desanimado en cuanto a mi propio crecimiento espiritual, vuelvo a leer aquí: estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no se ha dado por vencido conmigo ni con ustedes. Él ha comenzado la obra y Él va a continuarla y aún a perfeccionarla hasta ese día en que estemos en la presencia de Cristo Jesús. Podemos creer lo que la palabra del Señor nos dice. Él está obrando en nosotros y su propósito es hacernos a imagen y semejanza de Cristo Jesús. Ustedes saben que cuando los niños son buenos o las niñas, decimos de ellos, ¡ah, es un angelito!, ¿verdad? ¿No lo han dicho? Ese niño es un angelito, ¿verdad? Pero miren, Dios no está interesado en hacernos angelitos, no. Los ángeles son un género de la creación, pero Dios lo que quiere hacernos a nosotros es como Cristo. Él quiere que seamos como Él. Y uno dice, pero como Cristo, ¿quién puede ser como Cristo? Bueno, pues usted y yo. Porque Dios lo ha dicho en su palabra. Ahí está escrito en Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que ustedes y yo somos los hermanos menores de Cristo Jesús, pero nos vamos a parecer a Él, nos vamos a parecer a nuestro hermano mayor. Qué palabra, ¿verdad? Qué atrevido el que dice semejante cosa, pero lo digo únicamente porque la Biblia lo dice, y como la Biblia lo dice, yo lo recibo y lo creo, y usted debe de recibirlo y creerlo también. Dios lo ha predestinado a usted para que usted sea como Cristo Jesús, y esa promesa se va a cumplir. El apóstol Juan lo dice en su carta a la iglesia, Juan, primera de Juan capítulo 3 versículo 2: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos ¿qué? Semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todavía no, todavía estamos en proceso, Todavía se está haciendo en nosotros una obra de transformación, pero algún día seremos como Él. Es la promesa del Señor y Él la confirma en su palabra. Y entonces nosotros tenemos que decir, bueno, Señor, pues yo me pongo de acuerdo contigo en eso. Los seres humanos siempre somos invitados a ponernos de acuerdo con Dios. Dios dice, es así. Y nosotros decimos, ¿qué? Amén. ¿Por qué decimos nosotros siempre amén a todas las cosas? La palabra amén quiere decir, de acuerdo, quiero eso, sí. Por eso lo decimos. A veces la gente se pregunta, pero ¿y esta gente por qué dicen eso? Y a veces lo decimos sin saber, ¿verdad? Pero amén quiere decir, de acuerdo, estoy de acuerdo. Y si Dios dice, yo quiero que tú seas como mi hijo, nosotros decimos, amén, Señor. Eso es lo que yo quiero también, eso es lo que yo deseo. O quizás no, porque a veces nuestro viejo hombre se vuelve a levantar y dice, no, tú no me vas a anular a mí. Yo estoy aquí todavía. No te metas en eso, chico. No te hagas tan fanático. No hay que ir hasta ese punto. No hay que volverse loco. Tú deja la cosa esa donde tiene que estar los domingos y a veces el miércoles. Pero el resto del tiempo, hey, aquí estoy yo, ¿te acuerdas de mí? Qué bien la pasábamos antes. Y nosotros decimos, oye, la verdad es que yo recuerdo la vida contigo y no siempre la pasábamos tan bien. No, no me puedes engañar, porque yo recuerdo un tiempo cuando yo vivía con temor, con miedo del más allá. Pero ahora yo tengo a Cristo Jesús y mi futuro está seguro en sus manos. Yo no quiero volver a estar contigo. Así hay que hablar fuerte, hay que decidirse. El Señor ha dicho en su palabra que es hora de que nosotros empecemos a vivir como hombres y mujeres salvos, que dejemos que el Señor nos transforme. Nuestro texto del sermón hoy está en Romanos 12, versículo 2, un texto que nosotros conocemos bien. Vamos a leer el 1 y el 2 para que veamos lo que es posible. Así que, dice el apóstol Pablo, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, pidiéndonos que permitamos esto. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, os pido que ustedes se pongan en las manos de Dios, no para ser crucificados. Cristo Jesús fue crucificado, Él murió por nosotros. Ahora Dios lo que quiere es que nosotros vivamos por Él. Él muere por nosotros, nosotros vivimos por Él. Un sacrificio vivo. Como quien dice, Señor, lo que tú quieras. Aquí estoy, mi cuerpo. En otras palabras, todo mi ser. Porque aquí en este cuerpo está también mi espíritu, mi mente, mi voluntad. Entonces, Señor, todo es tuyo. Esto es lo que te agrada a ti. Esto es lo que dice la Biblia, mi culto racional. En otras palabras, el verdadero cristianismo es entregarse alma y cuerpo al Señor y decirle, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Entonces, en el versículo 2, el apóstol Pablo nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Señor dice, no sigas viviendo como quien pertenece todavía a este mundo. Ahí está esa palabra, siglo, este siglo, esta era en la cual nosotros estamos viviendo. ¿Cuál siglo es este? El 21. Pues el Señor dice, no os conforméis al siglo 21, porque aunque nos parece que somos muy modernos y muy sofisticados, todavía estamos viviendo en pecado y en maldad. La humanidad está condenada si no se vuelven a Cristo Jesús. No podemos conformarnos a este siglo, a las ideas, a las filosofías, a la manera de pensar de este mundo que no le quiere dar lugar al Dios verdadero. Un mundo rebelde, un mundo desafiante. Y muchas veces nosotros permitimos que las actitudes y las ideas de este mundo sean las que influencien nuestras propias mentes y dicten nuestras actitudes y nuestros pensamientos. Hermanos, ustedes y yo podemos controlar nuestros pensamientos. A nosotros nadie nos puede decir lo que debemos pensar o no pensar. Porque lo que está pasando aquí adentro, solamente yo sé. ¿verdad? Solamente yo lo conozco. Un preso puede estar en una cárcel de máxima seguridad, encerrado en una celda, pero el carcelero no puede decirle lo que él debe de pensar. Un niño puede estar sentado en una silla de penitencia y sus padres pueden decirle: ahí te vas a quedar hasta que le pidas perdón a tu hermana por lo que le hiciste. Pero ellos no pueden controlar lo que él está pensando. Quizás les está pensando: cuando yo me levante de esta silla, que se prepare mi hermana. Porque nadie puede controlar el pensamiento. Usted y yo controlamos nuestros propios pensamientos. Dios nos ha hecho dueños de este cerebro. Y entonces él me dice ahora en su palabra: pues ya basta de que tus pensamientos sean pensamientos inicuos, malos y perversos. Es hora de que tú comiences tu renovación, tu transformación, y todo eso se va a dar cuando tú cambies tu manera de pensar. Qué importante es controlar el pensamiento, porque dice la Biblia que conforme pensamos, así somos, ¿verdad? Ustedes saben que este edificio en el cual nosotros estamos, este templo, este santuario, comenzó como un pensamiento en la mente del arquitecto que lo diseñó. Él lo vio en su mente y él dijo: tráiganme acá una planilla. Empezó a dibujar, y lo que él se imaginó luego se hizo una realidad. Ustedes saben que este micrófono que yo estoy usando para que ustedes escuchen mi voz, aunque algunos dicen: usted grita tanto que no necesita micrófono, ¿verdad? Este micrófono comenzó como un pensamiento en la mente de algún ingeniero, alguien que sabía algo acerca de la electricidad y de las ondas de sonido, y él en su mente vio este micrófono, y ahora aquí está. Un pensamiento se hizo realidad, ¿verdad? El universo comenzó como un pensamiento en la mente de Dios, y conforme él pensó, así ahora existe el universo. Y la Biblia dice de usted y de mí que conforme lo que nosotros pensamos, así somos. ¿De qué piensa usted el día entero? ¿Cuáles son los pensamientos que dominan su mente? Los que vuelven una y otra y otra y otra vez. ¿Algunos son buenos? ¿Otros? Quizás no, ¿verdad? Conforme usted piensa, así es usted. Entonces aquí la palabra del Señor me dice: llegó el momento de ser transformados por medio de la renovación de vuestros pensamientos. Transformados. Esa es una palabra interesante, la palabra transformados. Ustedes saben que esa palabra en el griego es metamorfosis. Y esa palabra nosotros la hemos usado en la iglesia porque es importante, muy importante. Es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Una obra de metamorfosis. Metamorfosis se puede explicar como lo que pasa en una oruga. ¿Saben lo que es una oruga, verdad? Ese gusanito. Pronto los vamos a ver. Ya llega la primavera y después el verano. Y un día de estos, cuando usted salga a su patio a ver su planta favorita, se va a horrorizar de ver que está cubierta de gusanitos. ¿Por qué? Porque ellos están devorando las hojitas de sus plantas. Es que lo tienen que hacer. Su cuerpo se los exige. Ellos tienen que alimentarse, comer todo lo que pueden comer, porque de repente algo en su cuerpo va a decir: hasta aquí. Y luego se van a envolver ellos mismos en un capullo y va a haber un cambio. Y esa oruga se va a transformar en una mariposa. Esa es la metamorfosis. De una forma el animal se va a convertir en otra, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Él quiere transformarnos de personas que eran controladas por los pensamientos y las ideas y las filosofías de este mundo, por personas que eran controladas por los deseos de la carne, a personas que entendemos y aceptamos y pensamos los pensamientos de Dios, y que ahora somos controlados por el Espíritu de Dios con la esperanza de algún día ser como Cristo Jesús. Dios quiere obrar esa metamorfosis en cada uno de nosotros. Hay algunos de nosotros gusanitos que decimos: Señor, pero yo esto lo veo lento. porque yo no estoy viendo el cambio. Bueno, yo te pregunto, gusanito, ¿y de qué te estás alimentando tú? ¿Qué es lo que tú estás comiendo? Porque vean ustedes que la oruga necesita comer y tiene que comer el alimento que es para ella. No puede comer cualquier cosa. Ustedes y yo tenemos también cierto alimento que el Señor quiere que nosotros comamos, ¿verdad? Es la palabra del Señor. Dios quiere que nosotros nos alimentemos diariamente, continuamente, día y noche. Lean el Salmo 1 si quieren hablar acerca de eso, de la palabra del Señor. Dios quiere que sus pensamientos de Él llenen nuestra mente y echen fuera los pensamientos de este mundo. Pero tristemente, hoy en día los cristianos no nos alimentamos de la palabra del Señor. Muchas personas, la única lectura bíblica que van a hacer en su semana es la que se proyecta en esta pantalla. Y eso, cuando que se rompe la pantalla, no leen nada entonces, ¿verdad? Cuando no hay proyección, se fueron a casa solamente diciendo: el pastor gritó mucho hoy. Pero no se acuerdan, ¿verdad? Porque nosotros no podemos vivir de algunos bocaditos cada domingo, de domingo en domingo. Dios nos ha dado su palabra para que nosotros nos alimentemos de ella y para que ella empiece a dirigir nuestros pensamientos. No vamos a dejarnos llevar por los pensamientos del mundo, y tampoco nos vamos a dejar llevar por nuestros propios pensamientos. Ustedes saben, la Biblia dice que el corazón del hombre, en realidad la mente del hombre, es engañosa. Nosotros podemos justificar cualquier cosa, podemos argumentar y podemos pleitear y decir: no, esto es así, a mí me parece que esto debe de ser, a mi manera de pensar, en mi opinión. ¿Cuántas veces cuando hay una reunión de cristianos, en vez de decir lo que dice la palabra del Señor, decimos: bueno, yo creo que, a mí me parece que? Tenga cuidado con eso, porque si nuestras ideas son nuestras ideas, no van a estar de acuerdo con las ideas de Dios. Nosotros tenemos que llegar al punto de decir: Señor, habla tú, que tu siervo escucha. Yo estoy oyendo, Señor, tu palabra es verdad, no lo que pienso yo, no las ideas que yo tengo, las que he recibido, lo más probable es del mundo. Yo quiero oír lo que dices tú. Si tú lo has dicho, yo lo acepto. Por eso nosotros no podemos decir: bueno, estamos de acuerdo con el estilo de vida homosexual. No es que nosotros no podemos entender el amor o la atracción, es que la palabra del Señor lo ha dicho y no podemos decir otra cosa. Por eso no podemos aceptar el desorden sexual de personas que no están casadas. No es porque no podemos entender que pueda ser que tengan algo entre los dos, sino porque la palabra del Señor nos ha dicho que no puede ser así. Y como Dios habla, nosotros decimos: sí, Señor, amén. Y ahí se quedó la cosa. Tenemos que hacer caso de lo que Dios ha dicho, y ya. Pero muchas veces es el mundo el que llena nuestros pensamientos, y tenemos que decir: Señor, no. Desde ahora yo voy a hacer como dice tu palabra. Yo voy a permitir que tú hagas una transformación en mí por medio de la renovación de mi entendimiento. Tú me has dado tu palabra y además tú me has dado un maestro. Nosotros tenemos un guía, es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Dios ha puesto su Espíritu en nosotros. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13, dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Todo creyente ha sido bautizado en el Espíritu Santo, sea judío o griego, esclavo o libre, y a todos, todo creyente, se nos ha dado a beber de un mismo Espíritu. El Espíritu Santo está en nosotros. Dios nos ha dado su Espíritu, lo dice su palabra. Somos templo del Espíritu Santo. El Señor Jesús lo había prometido a sus discípulos. Les dijo a ellos ahí en Juan capítulo 16, desde el versículo 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo es nuestro maestro, prometido por Cristo Jesús, que mora en nosotros y que usa la palabra del Señor para guiarnos a toda verdad, para instruirnos en la sana doctrina, para redarguirnos cuando estamos haciendo algo mal, para corregirnos y decir así es como se hace, y luego para permitirnos a nosotros ser de bendición a otras personas. El Espíritu Santo guiando la palabra del Señor, alimentando, y ustedes y yo creyendo, confiando y haciendo conforme el Señor nos ha pedido que nosotros hagamos. Por eso, hermanos, les quiero decir en este día, no se sienta desanimado, no sienta que este mensaje es para condenar, sino que es para estimular a que nosotros hagamos lo que todavía es posible, lo podemos hacer. El Señor nos está invitando a aceptar podemos llegar a la madurez en Cristo Jesús. Es más, en el Nuevo Testamento se nos da ejemplos de iglesias cristianas que estaban estancadas en el proceso. Ahí está la iglesia de Corinto, ¿verdad? En Primera de Corintios, capítulo 3, el apóstol Pablo le dice a esta iglesia, Primera de Corintios 3, versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Esto se lo dice Pablo a una iglesia cristiana y los trata de hermanos y les dice: ustedes están todavía en una infancia espiritual, porque no habéis crecido y todavía tengo que daros leche para beber, todavía tengo que instruiros en lo más básico de la fe, porque ustedes no han aceptado el crecer en Cristo Jesús. Bueno, es triste que hayan iglesias así y cristianos así, pero eso me hace pensar que quizás yo no soy el único, que quizás todavía hay esperanza para mí, porque el apóstol Pablo le dice esas palabras a la iglesia en Corinto para decirles: sálganse de ese estancamiento y vengan a la madurez en Cristo Jesús. También se lo dice así a la iglesia el apóstol, bueno, si es Pablo, en la carta de Hebreos, en el capítulo 5, hablando también del mismo tema. Dice en Hebreos 5:11: tengo mucho que decir y difícil de explicar, porque vosotros os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es casi lo mismo que él le dice a la iglesia en Corinto, se lo repite aquí en la carta de los Hebreos: ustedes todavía están en una infancia espiritual, deberían de tener madurez, deberían ser ya maestros, pero tengo que daros leche. Se repite. ¿Y eso qué hace? Bueno, primeramente, hasta cierto punto me abochorna, porque digo: bueno, Señor, yo estoy ahí. Yo soy de esos cristianos que todavía tengo que chupar el biberón, ¿verdad? Pero no soy el único. Por lo tanto, tengo esperanza, Señor. Tú no te has dado por vencido con la iglesia en Corinto. Tú no te das por vencido con los cristianos que leían Hebreos. Y no te has dado por vencido conmigo. Es más, en el capítulo 6 de la misma carta a los Hebreos, en el versículo 1, esta es la invitación del Espíritu Santo a la iglesia: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Él dice: ya, vamos allá a parar de tener que explicar cómo es que una persona se salva y por qué es que una persona se tiene que bautizar y cómo es que una persona cultiva comunión con Dios. Vamos ahora a la madurez, porque es posible. No tienen que quedarse ahí. Eso me da esperanza y me hace pensar: Señor, aunque ha sido mucho tiempo Y aunque me parece que mi crecimiento ha sido muy, muy poco, yo todavía estoy escuchando esa palabra. Yo me agarro de ese vamos adelante. Alguien dice que debemos de leer la Biblia hasta que sintamos que el Señor nos está hablando en cierto trocito. Yo leo aquí versículo 1, Hebreos 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¡Pum! Paro ahí. El Señor me dice que yo puedo ir con Él a la perfección. En ese momento yo paro. En ese momento yo me pongo a orar: Señor, ayúdame. Ese soy yo. Yo he estado estancado, pero aquí está tu promesa, Señor. Aquí está tu invitación. Yo quiero eso, Señor. Ayúdame. El Señor me dice: muy bien, ahora vas a abrir mi palabra y vas a empezar a alimentarte de ella, y vas a dejar que el Espíritu Santo, tu maestro y tu guía, te hable. Eso es lo que vas a hacer. Y algo más: tú vas a congregarte con otros cristianos que están en lo mismo que tú. Tú vas a ser parte de una iglesia. Porque la vida cristiana se vive en comunidad. Ningún cristiano es llamado a irse a una montaña, a meterse en una cueva y decir: aquí voy a quedarme hasta que Dios me transforme. Y luego bajar de la montaña transformado, súper espiritual, aquí estoy yo. No, no, la transformación se da aquí. Mientras nosotros nos relacionamos los unos con otros, nos damos codazos los unos a los otros, a veces hasta nos ofendemos los unos a los otros, y después nos pedimos perdón los unos a los otros, y oramos los unos por los otros, y nos amamos los unos a los otros, y juntos caminamos hacia la madurez cristiana. Eso es el propósito de la iglesia. Y usted no va a lograr madurez aislado donde usted está. Yo creo que un excelente capítulo para entender lo que el Señor quiere de nosotros es Colosenses capítulo 3. Hablando de leer en la Biblia hasta que el Señor nos hable, y parar ahí en ese lugar donde Él nos ha hablado y orar. Es casi imposible leer Colosenses 3 sin empezar a orar inmediatamente. Miren cómo dice Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Yo pararía ahí mismo. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Señor, yo estoy seguro en ti. Ni el diablo ni todos sus ángeles me pueden arrebatar de tus manos. Ahí tú me lo dices. Mi vida está escondida contigo. Gloria a Dios. Yo me pondría a darle gloria al Señor. ¡Wow! ¡Qué alivio, Señor! Estoy seguro en ti. Por muy miserable y vil que yo sea, tú me amas y estoy seguro en ti. Ahora entonces, Señor, ayúdame a poner la mira en las cosas de lo alto. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Algún día Cristo se manifestará, y los suyos también con Él, usted y yo. Y entonces en el versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Esas cosas que tú sabes que están en tu vida, tienes que eliminarlas. Aquí te habla el Espíritu Santo. Tú no puedes decir: no, pero me gusta. Ay, Señor, pero no. Es que es un hábito que yo tengo ya tanto tiempo que yo no sé ni cómo vivir sin esto. No, no, no. Haced morir lo terrenal en vosotros. Y usted dice: ok, Señor, ¿por dónde empezamos? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Tome control de sus pensamientos. Si es adicto a la pornografía, usted tiene que destruir su computadora. Usted tiene que salirse del internet, huir de cualquier cosa que le traiga ese pensamiento. Haced morir, instrucciones prácticas del Señor en cuanto a encontrar paz y sanidad, transformación. Haced morir lo terrenal, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis por otro tiempo, cuando vivíais en ellas, pero ahora,
Dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. No os mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando. Ahí está esa palabra otra vez. El Señor nos está renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Oh Señor Jesús, tú vas a ser el todo en mi vida y en la vida de mis hermanos, en la vida de mi congregación, en la vida de mi familia de fe. Versículo 12: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Instrucciones prácticas para la iglesia: andar en santidad, vivir conforme el Señor nos enseña en su palabra, decir: Señor, yo haré lo que tú me digas, porque desde ahora mis pensamientos no van a ser los pensamientos del mundo. No voy a permitir que el mundo me influencie, que el enemigo me susurre. Yo voy a permitir, Señor, que tu palabra me hable, y yo voy a hacer, Señor, tu voluntad. Confía en el poder del Señor. Vive tu vida un día a la vez. El Señor dice: no os afanéis por mañana. El mañana tiene sus propios problemas. Vivid en el momento. Yo estoy ahora en este día, Señor, contigo. Yo haré lo que yo pueda por andar de una manera que te honre y te glorifique a ti. Me voy a enfocar, Señor, en lo que tú has hecho. Voy a pensar en lo bueno, en lo noble, en lo lindo. Y no voy a hacer caso del enemigo que me dice: no puedes, no puedes, no puedes, no puedes. Me voy a rodear de personas que confían en ti también. Voy a estar en comunión con otros creyentes, porque la meta de tu iglesia es conocer tu gloria. Yo quiero ser, Señor, como el apóstol Pablo, que después de tantos años de servirte, decía: yo me olvido de lo que queda atrás. Y eso no quiere decir únicamente el tiempo en que Pablo era un enemigo de Cristo, porque él fue perseguidor de la iglesia y le hizo mucho daño a los seguidores de Cristo. Y él podría decir: yo me olvido de aquello. Yo creo que Pablo también dice: y me olvido también de mis supuestos triunfos. Cuando yo, como gran misionero, planté iglesias y prediqué el evangelio, yo no quiero la gloria. Yo únicamente quiero conocer a Cristo Jesús y entender el por qué el Señor me llamó para sí mismo. Ese es mi deseo. Me olvido de lo que queda atrás. Y usted y yo podemos hacer lo mismo. Podemos decir: me olvido de todo lo que queda atrás, porque no puedo cambiar el pasado. Pero Señor, en este momento yo me comprometo contigo. Tomo la decisión de la transformación. Voy a darte lugar en mi vida. Voy a alimentar mi mente de tu palabra. Voy a hacer caso de la voz de tu espíritu. Me voy a congregar con otros creyentes, y juntos vamos a andar este camino y vamos a encontrar el gozo de ver los frutos dignos de arrepentimiento que tú quieres producir en mí. ¿Se lo quiere pedir al Señor? Podemos hacerlo en este momento. Incline su cabeza y vamos a orar conforme a lo que Dios nos ha dicho en este día. Señor, venimos delante de ti para darte gracias, porque tú nos invitas, tal como el autor de Hebreos nos dice: vamos adelante al crecimiento, a la renovación en Cristo Jesús. Señor, perdónanos por el tiempo que hemos perdido, pero ahora, Señor, danos esperanza para el tiempo que nos queda. Queremos, Señor, vivir vidas que te honran y te glorifican. Queremos conocerte, Señor Jesús, poner la vista en las cosas de lo alto, ver tu poderosa mano moviéndose en nuestras vidas. Ya no voy a pedirte, Señor, que tú cambies mis circunstancias. No te voy a pedir que tú cambies a las personas que están a mi alrededor, ni a mi marido, ni a mi mujer, ni a mis hijos, ni a mis vecinos, ni a mis compañeros de trabajo. Te pido, Señor, que me cambies a mí, que obres en mí, que me enseñes, Señor, las áreas de mi vida que yo tengo que poner bajo tu control, que me indiques los pecados que yo tengo que abandonar, que me ayudes, Señor,
a buscar la verdad que está únicamente en tu palabra, para que se marque ese cambio, para que haya evidencia de la transformación. Señor, gracias por no darte por vencido conmigo. Tu palabra dice que aquel que comenzó la obra será fiel en completarla, y yo lo creo, lo acepto y digo amén. Digo amén en el nombre precioso, poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web, bautistanazaret.org, o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.